agora en fase de pod.
Buenos días, oyentes. Es un placer compartir con vosotros un programa más. Les doy la bienvenida a Agora en fase de pod, la sección de debate de la comunidad universitaria. En el programa de hoy trataremos un tema muy navideño, acorde a las fechas en las que nos encontramos. En la tertulia, invitados de distintos lugares de España nos contarán cómo viven la Navidad. Antes de eso, quiero presentarles a Julia Murillo y a Ariadna Cañaveras. Buenos días.
Buenos días, Sara.
Contando, chicas, ¿qué nos traéis hoy?
Bueno, pues esta semana, Sara, te traemos un reportaje en el que analizamos las tradiciones navideñas en Aragón.
Ahora en fase de pod.
Antiguamente en Aragón la Navidad se celebraba de una manera diferente a como la celebramos hoy en día. La Navidad se ha globalizado y las tradiciones se han unificado. Pero esto no siempre ha sido así. Cada región y cada pueblo en Aragón tenían sus propias costumbres.
El rito más conocido hasta nuestros días es la toza o la tronca de Navidad. Dependiendo de la zona, la tronca se hacía de una manera u otra. En los valles pirenaicos, después de la temporada de recogida de leña, se escogía el mejor de los troncos y se prendía en el centro del hogar. El fuego reunía a toda la familia a su alrededor y atraía a la casa los espíritus de los familiares ya fallecidos. Alrededor del tronco se solían dejar regalos u ofrendas para los difuntos. La ceniza del tronco también tenía su importancia. Con ella se fertilizaban los cultivos o se lavaba la ropa para blanquearla. Se creía que la ceniza era mágica gracias al espíritu de los difuntos.
En la zona oriental de Aragón, el tronco de madera se rellenaba con regalos para los niños. Podían ser dulces, golosinas, frutos secos o monedas. Los niños tenían que golpear con palos el tronco para que éste soltase los regalos mientras recitaban:
tronca de Navidad, caga turrons y pisa vi blanc.
Con algunas variaciones según la zona. Durante la misma Nochebuena también se celebraba en algunos lugares de Aragón la colación. La colación es una recena que compensaba el ayuno que se debía guardar antes de Navidad. De la colación nos quedan recetas como el cardo con bechamel, el bacalao al ajo arriero o el capón.
El 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, una fiesta un tanto diferente a la que en nuestros días conocemos. Denominada como parrandas de tontos o fiestas de locos, los dueños de las tierras y los campesinos se intercambiaban los papeles por un día. En aquel día los terratenientes eran las víctimas de las multas o decisiones arbitrarias de sus siervos.
Y para cerrar el ciclo navideño tenemos la fiesta de los Reyes Magos, que a lo largo de las generaciones no ha cambiado sus protagonistas, los niños. Los reyes dejaban sus regalos en los balcones de las casas, dentro de los zapatos de los niños. Los regalos más comunes solían ser dulces o unas pocas monedas. Los niños a cambio les dejaban comida y agua para sus camellos.
Muy bien, muchas gracias, chicas. Y ahora sí, oyentes, comienza la tertulia. Os dejo para ello con la nueva moderadora del programa de hoy, Ana Villagrasa.
Ahora en fase de pod.
Buenos días. Nuestros invitados de hoy viven en Zaragoza, pero conocen bien cómo se vive la Navidad en otras zonas de Aragón y de España. Quiero presentarles a Silvia Laboreo, de Zaragoza. Buenos días.
Buenos días.
A Íñigo Guitarte, de la Val de Dafueva. Buenos días.
Buenos días.
Y a David Lorao, de Cataluña. Buenos días.
Buenos días.
Contadnos, ¿cómo se vive la Navidad en vuestro entorno? ¿Hay alguna tradición remarcable en vuestras localidades?
Hombre, pues yo creo que es más o menos, ¿no?, como en todas partes. Se junta la familia, hay grandes comilonas y cenas, y no sé, quizás algo más remarcable es la tradición de la nuit de Nadal, de la Nochebuena, que no sé, en el Alto Aragón, al igual que en buena parte de Cataluña o incluso en Occitania, en el sur de Francia, encontramos una tradición curiosa, que es que no hay ni un Papá Noel ni un carbonero que nos traiga los regalos, sino una tronca, una toza, un tizón que caga regalos para los más pequeños de la casa.
Sí, esa tradición la vemos también en muchos pueblos de Aragón, también de Zaragoza, sí. Y bueno, en Zaragoza también hay alguna tradición, Silvia.
Bueno, mi padre es de un pueblo de a unos 15 minutos de Zaragoza, San Mateo de Gállego, uh-huh. Y en este pueblo una de las tradiciones es una que se llama la estrenada, que en vez de Navidad o en Nochebuena se hacen Año Nuevo. Allí los niños que van a comulgar y los niños pequeños van pasando por las distintas casas del pueblo pidiendo chocolate, caramelos, peladillas. Cuando consiguen todo, por la tarde hacen una gran fiesta en todo el pueblo donde se las comen todos los niños pequeños.
Muy bien. ¿Y David, en Cataluña?
Bueno, en relación con la tronca que ha dicho él, en Cataluña la llamamos el titot de Nadal. Y sí, es una especie de tronco de árbol que lo cubres con una manta o una toalla. Y entonces la persona más mayor se encarga de coger el regalo y decir el nombre de la persona a la que le ha tocado. Mientras los niños van cantando una canción que se llama Cagatío. Y así lo van haciendo, vamos. Es una manera de llevarse el doble de regalos porque se hace el mismo día de Navidad.
Uh-huh. Además, esa tradición ya comienza en el 8 de diciembre, se comienza a hacer el tronco, ¿no? Tengo entendido.
Sí,
o sea, dura todo el mes.
Sí.
Muy bien, muy interesante. Bueno, hemos visto que en el presente hay una serie de tradiciones, pero ¿qué diferencias encontráis con respecto al pasado, con las cosas que hacían, por ejemplo, vuestros padres o vuestros abuelos? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se han perdido esas tradiciones?
Yo es que, por ejemplo, vengo de una familia que mis abuelos que viven en Cataluña pues son andaluces, entonces la cultura que ellos tienen más bien es cultura andaluza. Lo que sí es en el día 26 de diciembre celebrábamos San Esteban, que allí lo que se hace es una comida en la que comes escudella, que es una especie de pues de fabada con bulets, que es una especie de sopa, por decir de algún modo, y de segundo canelons.
Bueno, yo sí que he visto alguna diferencia, pero no sé, pienso que es la que se ha dado en todas las tradiciones en general, que con la modernidad pues la tronca pasa a traer regalos, juguetes para los niños, y antiguamente pues ya podías dar gracias si te caía algún lamín, algún fruto seco, algún juguete chicorrón que te había hecho el abuelo.
Claro.
Yo pienso más o menos como ellos. En realidad, yo creo que las tradiciones dependen de las familias. Hay familias que sí que conservarán pues, la tradición de dar regalos o la de la tronca. Y otras que, con el paso del tiempo, cada vez la Navidad, pues yo creo que se vive menos en las familias. Es menos tradicional.
Uh-huh. Bueno, a pesar pues eso de las escasas diferencias de las formas de vivir la Navidad, vemos que la Navidad pues se vive pues de forma muy semejante en todas las partes. ¿Y qué tiene de positivo y de negativo este aspecto? O sea, que se celebre en todas las partes de forma similar. ¿No debería haber una potenciación de los valores de las diversas culturas? ¿Una mayor diferenciación? ¿O creéis que está bien así?
Hombre, yo pienso que la globalización puede tener aspectos positivos. Pues siempre un intercambio cultural, siempre una relación entre pueblos, entre culturas, se pueden sacar cosas muy positivas culturalmente. Pero pienso que actualmente el proceso al fenómeno de la globalización se le está dando un punto de vista demasiado economicista, realmente como a todo en este mundo. Y no sé, quizás sean por mis ideas, porque me he marcado así desde pequeño, pero considero que sí que cal respetar un poco más las diferencias, las dinámicas propias de cada pueblo. Es decir, creo que el proceso de la culturación, que es uno de los procesos que ocurren debido a esta globalización, este intercambio casi forzoso, da que se pierdan muchas cosas que habría que conservar.
Pero más que intercambio, vemos que es una igualación, ¿no? Porque en todos los sitios se vive de forma semejante, ¿no?
Sí, se trata de homogeneizar un poco. Sí.
Bueno, yo creo que partiendo de la base de que hemos nacido y hemos crecido en una cultura capitalista que nos ha empujado casi más a ver la Navidad como un hecho en el que tenemos que hacer regalos, por lo menos sí que cabe mencionar o destacar que al final lo que cuenta es estar con la familia, más que los regalos. Uh-huh. Es pasar un tiempo y ver a gente que solo la ves por Navidad.
Yo opino un poco también como David. Yo creo que ahora nos centramos mucho en que se han perdido los valores de la Navidad, ahora es una Navidad comercial, pero yo creo que los valores de solidaridad siguen ahí. Por ejemplo, yo soy monitora en una asociación juvenil. Uh-huh. Y hacemos una acampada en Navidad, y una de las actividades que más éxito tienes entre los niños, incluso entre los monitores, es una actividad solidaria en la que hacemos regalos hacemos regalos con manualidades, pues recortes, postales. Las regalamos en las calles del barrio y luego vamos a un asilo de ancianos a hacerles un poco compañía y a cantarles villancicos. Entonces, no sé, yo creo que sí que es más comercial, pero yo creo que los valores siguen ahí.
Bueno, eso está muy bien. Pues como habéis dicho, como habéis acabáis de comentar ahora mismo, en la actualidad vemos que coincide el valor comercial de la Navidad con estas distintas tradiciones que ya hemos comentado, que se transmiten de generación en generación. Además, la Navidad suele ser una fecha donde, como tú has dicho, Silvia, se potencia la solidaridad y la fraternidad entre las personas. Entonces, ¿creéis que este valor comercial se está apoderando de estos valores humanos característicos de estas fechas? ¿Están apoderando y lo están desplazando la comercialización a estos valores?
Yo no creo que tampoco que se trate de desplazar estos valores humanos, sino más bien de prostituirlos. Es decir, lo que estoy viendo es que con el proceso de mercantilización, de economización de la Navidad, se lleva a cabo un proceso en el que los valores humanos que se están planteando pasan a ser vendidos de alguna manera, pasan a intentar sacarse un beneficio económico de ellos prostituyendo todo principio que tuvieran. Es decir, dejan de ser valores moralmente deseables porque ya no se plantean por hacer el bien o por cumplirlos, sino porque tienes una presión comercial hacia ellos, que te fuerzan pues a través de anuncios, a través de películas navideñas, a través de tal, como forma de relacionar todo ello con el consumo que también sobre estas fechas te fuerzan a realizar.
Bueno, pues siguiendo este discurso también, no solo la Navidad ha sido potenciada por agentes económicos para impulsarnos a comprar de forma desmedida, sino que otro tipo de fiestas también han surgido incluso a raíz de lo que estamos hablando. Por ejemplo, San Valentín. O sea, San Valentín es que ha sido una invención de los mercados. Pues siguiendo esto, llegas a pensar, ¿la Navidad existe o se la han inventado? Yo creo que existe en lo que es pues la cultura que tenemos, que es aunque le guste o no le guste a una persona, es una cultura cristiana, una cultura católica a la que pues nos han educado, y realmente es una fiesta a raíz de eso, ¿no?
¿Y crees que la Navidad puede llegar a convertirse como San Valentín? O sea, que pierda absolutamente todos los valores.
Sí, si no lo ha hecho ya.
Bueno.
Yo pienso que los valores cristianos en nuestra sociedad, yo creo que ya casi como que están extinguidos, pero no sé, los valores pues de estar con la familia, de solidaridad, yo creo que esos siguen ahí por encima de la comercialización. Claro que ahora en Navidad pues nos bombardean con anuncios, con todo gente que está comprando, pero yo creo que hay que ver un poco más allá y ves que en estas épocas también hay cosas buenas, no sé.
Uh-huh. Comentaba el compañero que se relacionaba todo esto con los valores cristianos. Yo creo que no, que eso no ha sido más que otra reconversión de la Navidad como la que estamos viendo ahora mismo. Es decir, igual que ahora mismo vemos una reconversión en una fiesta del consumo, en una fiesta de unos fines que no son iguales a los que se pretenden o a los que nos enseñan, también en un origen, por ejemplo, volviendo a las tradiciones de la tronca, se ve que tiene un origen mitológico anterior que ya sufrió una reconversión al cristianizarlo. Es decir, tampoco creo que sea un proceso nuevo, sino algo que se ha venido haciendo con cada cambio cultural.
Uh-huh. Y ahora pues vemos que con la crisis pues sí que es verdad que la comercialización está cambiando las cosas. Entonces, ¿vosotros creéis que veremos un repunte de estos valores? ¿Serán más notables ver más solidaridad, más fraternidad entre las personas? ¿Creéis que esto se va a notar en, por ejemplo, las ONGs, en estas compañías que se dedican a colaborar con las personas?
Pero es que es muy difícil, porque es que a pesar de la crisis, es que están todo el día bombardeándote con ello en los medios, en la televisión, en periódicos, en la radio. Van a estar continuamente diciéndote ¿qué modelo debes seguir, por decirlo de algún modo?
Sí, bueno, yo opino un poco como tú, pero también creo que sí que por la cuenta que nos trae, por lo menos, repuntarán un poco los valores de solidaridad, ya que pese al bombardeo continuo que sufrimos, pese a la alienación constante, yo creo que la gente también es suficientemente inteligente como para darse cuenta de la necesidad de solidaridad, de la necesidad de apoyo entre personas que, a fin de cuentas, están sufriendo lo mismo.
Pero no dudo de las personas que puedan llegar a pensar y decir es que nos están bombardeando, nos están diciendo cómo hacer las cosas. A mí lo que me preocupa son las generaciones que vienen. Que generaciones que ya desde pequeño pues están viendo lo que hay. Y es que están criándose con eso. Y es muy difícil cambiar una cosa así luego.
Es difícil, cierto. Pero, no sé, creo que precisamente el hecho de que ahora nosotros podamos llevar a cabo, tratar de implantar más solidaridad, más compañerismo, puede llegar a condicionar de cierto modo a las generaciones futuras para tratar de librarles más o menos de esta alienación constante, este bombardeo que sufrimos y que sufrirán.
Pero yo creo que en realidad sí que hay solidaridad y sí que la gente ayuda, porque solo hay que pasarte pues por cualquier rastrillo navideño o con las campañas de recogida de alimentos que hay pues en el refugio o en los distintos centros de acogida. O también pues eso, pues las campañas que se hacen desde los barrios para ayudar a la gente desde las parroquias. Entonces yo creo que pese a que se han cambiado los hábitos de la Navidad, ya no es como antes, yo creo que eso va a seguir en el futuro.
Sí, pero lamentablemente, Silvia, no solo es en Navidad lo de las asociaciones y las ONGs que ayudan, es que lamentablemente es durante todo el año.
Ya, pero si por lo menos durante Navidad podemos conseguir eso, aunque solo sea, mira, si por ejemplo se consiguen 20 kilos de comida en Navidad, pues mejor que no se consigan, que se consigan ahí que no durante todo el año.
Yo ojalá tenga razón y no se pierda estas costumbres que realmente son bonitas, porque es algo humano, pero está poquito a poco se está yendo, ¿ves?
Pues me comunican desde el control que se nos está acabando el tiempo, así que a modo de síntesis final, pues contadnos hacia dónde creéis que va la Navidad y cómo pensáis que se va a vivir la Navidad dentro de unos años. Es difícil, pero
bueno, pues bueno. Yo espero que los mayas se equivoquen, porque si no ya no hay Navidad. De todos modos, yo creo que sí, yo creo que la voy a seguir viviendo igual dentro de unos años la acabo viviendo de un modo diferente, porque espero tener familia diferente, etcétera, uh-huh, etcétera. Pero vamos, no creo que se cambien las bases de una sociedad.
Yo creo que nuestra Navidad de nuestros hijos, por ejemplo, la va a vivir como la hemos vivido nosotros. Si en la familia de David es una familia más tradicional, que viven todos juntos la Navidad, pues yo creo que él lo va a intentar transmitir a sus hijos. Yo, por ejemplo, en mi familia, la Navidad tampoco se vive de una forma muy intensa, pues es más bien una reunión entre nosotros, como podemos hacer, uh-huh, cualquier domingo. Y yo, pues como lo he vivido así, yo creo que es lo que voy a transmitir a las generaciones futuras.
Yo creo que las bases de una sociedad no son estáticas, sino dinámicas y cambian constantemente. Igual que nosotros no hemos vivido la Navidad igual que nuestros padres, o no la hemos vivido igual que nuestros abuelos, pienso que nuestros hijos tampoco la vivirán como nosotros. ¿Hacia dónde irá? ¿Cómo la vivirán? No lo sé. Veo dos posibilidades. O esta alienación mercantilista conseguirá cambiarla hacia un consumismo exacerbado mucho mayor que el actual y no se parecerá en nada a aquello que nos han enseñado que debe ser, o por contra, si sí que se produce esa reacción ante la alienación, pues supongo o quiero esperar que recupere esos valores originarios de, no sé, de la celebración del solsticio de invierno y de la fiesta, la familia y todo lo que las fiestas de invierno conllevan.
Bueno, pues aquí hemos visto diversas opiniones acerca del futuro de la Navidad. Veremos a ver qué pasa. Ahora sí, ya el tiempo se nos ha agotado por completo. Muchas gracias a los invitados por vuestra participación y espero que paséis unas felices fiestas. Les dejo de nuevo con la presentadora del programa, Sara Piquer.
Ahora en fase de pod.
Muchas gracias a todos los invitados y muchas gracias a ti también, Ana. Despido a todo el equipo de Ágora, Ariadna Cañaveras, Julia Murillo, Jacobo Ramón, Belén Remacha, Ana Villagrasa y me despido yo también, Sara Piquer. Oyentes, decirles que volveremos a encontrarnos después de las vacaciones de Navidad, donde encontraremos actualidad, debate, pluralidad, todo eso y mucho más aquí, en Ágora en fase de pod.
El equipo de Ágora en fase de pod les desea
¡felices fiestas!
Ágora en fase de pod.